tenemos la posibilidad de profundizar cuál es el estado actual y cómo está viendo el núcleo más próximo, que es asesor y que está acompañando la gestión del presidente Fernández. Estamos en comunicación con Ricardo Foster, que como ustedes saben es filósofo, profesor, ensayista argentino, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y es asesor presidencial. Está en línea, estamos en comunicación con él. ¿Cómo le va, Foster? Le hablan Judith Gerbaldo y Raúl Villarroel desde La Vuelta
muy
a Casa.
Bien, muy bien, buenas tardes. Lo único que le pido es si me, un poquito más alto el retorno.
Perfecto, lo escuchamos de 10 a usted, así que okay. Puede hacer el esfuerzo por escucharnos mientras vamos acomodando el análisis de las medidas que ha anunciado el presidente. ¿Cómo están viendo ustedes, usted en su diálogo con cuando se reúne con Alberto Fernández, cómo están viendo esta situación que realmente es crítica?
A ver, bueno, toda la semana pasada, esta semana, ¿verdad? Ya estoy pensando una semana por delante. Toda esta semana hubo varias reuniones con los distintos comités de expertos, epidemiólogos, médicos de terapia, todos aquellos que trabajan en el frente sanitario, y después hubo reuniones con expertos de los comités de bioética, y finalmente con los expertos provenientes del campo de las ciencias sociales y humanas, y eso concluyó en una serie de análisis en torno a lo que estaba sucediendo con la pandemia, el crecimiento exponencial de los casos, el peligro del colapso del sistema financiero, el financiero sanitario, la visión de un país que necesitaba reordenar un poco su recorrido para poder atravesar con el menor impacto posible este tiempo difícil mientras seguimos avanzando con el plan de vacunación. Y allí el presidente que escucha, que estudia también lo que los expertos tienen para decirle, que observa la realidad concreta del país y de sus habitantes, que entiende los problemas, que percibe los sufrimientos, las angustias, y que al mismo tiempo tiene convicciones muy fuertes de qué es lo prioritario, qué es lo que hay que cuidar en un contexto como el que estamos viviendo. Y ayer en el discurso fue muy muy claro, ¿no? El discurso que en realidad se planteó hoy a la mañana. Primero, cuidar la vida y la salud de los argentinos y argentinas. Y después viene todo lo que acompaña la necesidad de ir reconstruyendo una vida social golpeada por el virus, pero antes profundamente lastimada también por los 4 años de políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Claro. Ricardo, el gusto de saludarlo desde aquí. Quería preguntarle acerca de las percepciones que usted también recibe y que vuelca seguramente a la hora de asesorar al presidente en este comité de expertos, porque usted no ignorará que hay una gran cantidad de gente que ha apoyado al presidente Alberto Fernández electoralmente y hoy siente que de alguna manera no está aplicando todo el rigor que debería ante esta situación. ¿Esta situación se analizó? ¿Usted la ha pensado? ¿Y por qué piensa que se produce esta suerte de distanciamiento entre lo que algunos piden y lo que efectivamente se ordena?
A ver, la pandemia es un acontecimiento descomunal, nunca vivido por la sociedad, ni la Argentina, ni en gran medida por la sociedad global. Eso significa que cada día se aprende, cada día se atraviesa una experiencia que no termina de ofrecernos claramente las perspectivas concretas de hacia dónde y cómo. Hay que buscar todo el tiempo alternativas para ir generando en principio que el virus golpee y dañe lo menos posible. Por otro lado, hay que enfrentarse a lo que significa el costo económico-social del impacto de la pandemia, a lo que significa a nivel global la disputa por las vacunas, a lo que significa tanto en términos individuales como colectivos las vicisitudes y las angustias gobierno ha recorrido todo un camino que ya lleva más de un año, que comenzó a mediados de marzo de 2020, que tuvo una primera decisión que fue aquella de la cuarentena estricta de los primeros 2 o 3 meses, que después implicó un proceso paulatino a lo largo y ancho del país de reacomodamiento de la vida social, económica, en función también de cómo se iba disputando con el virus, que eso tuvo aciertos y también tuvo errores, como ha sucedido en gran parte del mundo. Lo que hoy pueden ser aciertos, mañana pueden ser errores, o viceversa. Le ha pasado a países que atravesaron la primera oleada estupendamente bien y que cuando llegó la segunda se encontraron con una situación desbordada. No hay país, salvando excepciones, por eso cuando alguno dice Nueva Zelanda o Islandia, incluso la propia Cuba, son excepciones dentro de un mapa global extremadamente complejo, abigarrado, diverso, donde no hay una sola línea de salida ni un ejemplo único que pueda servir para el conjunto de las naciones. A mí me parece que lo que ha buscado el gobierno es lidiar también con una realidad interna muy compleja. No nos olvidemos que prácticamente desde el comienzo de la cuarentena del año pasado, tanto los medios de comunicación concentrados como la oposición política y sectores también de lo que podríamos definir como el poder económico, fueron muy duros, muy inclementes, muy despiadados con las decisiones del gobierno e incentivaron de diversas maneras las protestas. Recordemos que a partir de julio del año pasado comenzaron las movilizaciones, los cacerolazos, los sábados o las fechas patrias eran elegidas para salir por las calles de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, y cuando después vino la oleada de contagios, miraban hacia otro lado y se hacían los distraídos, como si no hubiera habido una relación directa entre esa ruptura de los cuidados, del aislamiento social obligatorio de aquellos días y la expansión del virus, sobre todo en los meses del invierno y del comienzo de la primavera. Entonces también eso hay que ponerlo sobre la mesa, y lo que significa disputar hoy con estructuras de poder muy complejas en nuestro país, incluso lo que significa que en el AMBA la ciudad de Buenos Aires desconoció una parte del DNU anterior del presidente, donde se suspendían por 2 semanas la presencialidad de las clases, y se apoyó primero en la Corte Suprema, después fue la justicia local, y cuando la justicia federal le dijo no a la justicia local, volvió a la Corte Suprema, y la Corte Suprema que hoy tiene que fallar la constitucionalidad o no de un DNU del presidente de la Nación. Por eso en el discurso de la mañana del presidente, en el final del discurso, hace hincapié en que el Poder Ejecutivo va a elevar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se le otorgue las facultades al Poder Ejecutivo, de acuerdo, por supuesto, a lo que los científicos y los expertos van señalando de la expansión o no de la pandemia, se lo faculte para tomar las medidas que no sean limitadas y que no sean atrapadas en el laberinto de la judicialización por la reta en la ciudad de Buenos Aires o por las actitudes mezquinas que puede tomar la Corte Suprema. Entonces me parece que ahí también hay que leer en el discurso del presidente y en el DNU, que finalmente va a darle forma a lo que expresó el presidente, una clara decisión de priorizar la vida, priorizar la salud, de también cuidar el sufrimiento en términos económicos de una parte de la sociedad que recibe todos los golpes de la pandemia, y tratar de impedir con una serie de ayudas directas del Estado a que se agraven las condiciones de esos sectores. Entonces, ahora, eso también hay que leerlo.
Sí, está claro, absolutamente claro, y creo que ubica en el contexto político la disputa y las tensiones en un año caracterizado por el cronograma electoral que se habrá corrido un poco, pero que está acá a la vuelta de la esquina. Uh-huh. En ese marco, en algún momento, Cristina Fernández los denominó como... con otro término, pero la avanzada mediática, los tanques mediáticos y demás, los medios de comunicación juegan un rol en esto que usted está mencionando, porque hay un trabajo enorme que se viene haciendo, y es cierto, han avanzado los contagios, han avanzado los casos, pero también está avanzando el plan de vacunación, y de una manera bastante mejor posicionada que en otros países del mundo. Sin embargo, los medios concentrados no se hacen eco de eso.
Por supuesto, a ver, ayer el presidente, después de volver del impenetrable chaqueño, fue a caer la tarde, principios de la noche, al aeropuerto internacional de Ezeiza, porque llegaba otro millón de vacunas Sinopharm de China, se rebasó largamente la cifra de 10 millones, porque hoy llegaron de Sputnik cerca de 800.000 vacunas más, y seguirán llegando, y se negocia con todos los laboratorios. No hay acá ideología, dogmatismo, hay precisamente la decisión en las dificultades globales de construir una política que le permita a la Argentina lo antes posible vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas de riesgo en nuestro país. Ya las cifras planteó el presidente, más del 70% de los adultos mayores de 70 años para arriba ya vacunados, más del 50% de los de 60 a 70 años, 95% del personal sanitario. Con las vacunas que llegan ahora se seguirá avanzando hasta tratar de inmunizar a la mayor cantidad posible de la población. Eso implica un esfuerzo enorme, esfuerzo de todo tipo, esfuerzo de hombres y mujeres que ponen el cuerpo y que no siempre son reconocidos, que están en la primera línea de batalla, esfuerzo de cada uno de los que en distintas labores siguen cotidianamente limpiando las calles, recogiendo las basuras, atendiendo en los supermercados. Es decir, una sociedad que tiene que seguir viviendo en medio de una situación extremadamente difícil, y el gobierno que pone todos sus recursos para acompañar el esfuerzo de esa sociedad. Y están las mezquindades, están los intereses oscuros, porque hoy es el año electoral, este año es la excusa de las elecciones. El año pasado no había elecciones, y el papel de los grandes medios y de la oposición política y económica fue brutal también. Entonces me parece que tenemos un problema de otro orden. Hay un sector de la sociedad argentina que piensa más en términos de intereses autorreferenciales que en el bien común, y que tiene una visión incluso tanática de la política. Es decir, que asocia a la política con la muerte, porque han inventado la ficción que la escolaridad se blinda frente al virus, que en las escuelas no hay contagios, como si el resto de los países, que tuvo una y otra vez que cerrar la presencialidad de las clases porque precisamente en el aumento de los virus estaba también la apertura de las escuelas que habían generado que el virus se expandiera, fueran países que están en otro planeta y no en este planeta, y que muchos de esos países sean referenciales en sus discursos de siempre. Países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como Israel, que siempre son el ejemplo al que tenemos que imitar cuando les interesa, y cuando no, ni siquiera los mencionan. Entonces, que hoy el propio Horacio Rodríguez Larreta, después del discurso de la mañana del presidente y del nuevo DNU, siga insistiendo con la presencialidad de los jardines de infantes, de las escuelas primarias, la verdad es que es un acto muy complicado, muy oscuro, muy dañino, que tendrá sus consecuencias, y esas consecuencias es impactar sobre la población. Y yo agrego más, si en el AMBA no se frena la expansión del virus, se termina irradiando al conjunto del país. No es solo el AMBA. El AMBA termina siendo el lugar desde el que después el virus sigue expandiéndose si no lo frenamos. Y por eso hay que tomar medidas significativas. No todas se pueden tomar, porque no se puede cerrar absolutamente, quizás como se pudo hacer el año pasado, todas las actividades, porque está muy difícil la situación para la Argentina. No cae maná del cielo. Dios se olvidó, parece ser, en estos tiempos de la humanidad, ¿no? Y deja que la humanidad se arregle como pueda. La humanidad también es un poco responsable de la situación en la que está, pero bueno, eso sería otro cantar. Lo cierto es que en la Argentina los esfuerzos que se hacen son enormes y, bueno, también uno entiende, el tiempo pasa, el cansancio crece, la necesidad de trabajar, todo eso es parte de lo que el presidente expresó, señaló, el problema que, por supuesto, enfrentan las familias cuando los chicos no pueden ir a la presencialidad de las clases, todo eso está claro. Este es un gobierno que apuesta a la educación, apuesta al desarrollo científico-técnico, pero que sabe que primero hay que cuidar la vida, está primero la vida, y va por ese lado el esfuerzo.
Muchísimas gracias, Ricardo Foster, por esta comunicación con La Vuelta a Casa. Un saludo y que tenga una excelente jornada mañana.
Muchísimas gracias.